movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sugirió que su país tendrá que desplegar algunos militares en la ciudad de Odessa para seguir apoyando a Ucrania, según reveló el periódico Le Monde. Por estos días, para hablar sobre ello y otras cuestiones sobre el caso Macron, se podría decir, estoy junto al doctor Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Javier.
Muchísimas gracias a ti, Carlos, por haber aceptado la invitación. El asunto, Carlos, es que durante una conversación que tuvo lugar el 21 de febrero con un grupo de invitados en el Palacio del Elíseo, el mandatario francés admitió que la situación en Ucrania se está deteriorando y hay un estancamiento. De todos modos, el año que viene tendré que enviar a algunos muchachos a Odessa, dijo Macron. ¿Qué aires tiene este tipo de declaraciones así que hace un mandatario, no? Porque también es como muy a la ligera, muy suelto de cuerpo, muy un poco, no sé si decir si hay soberbia o prepotencia o qué tipo de cosa hay en este tipo de declaraciones y qué deja entrever, Carlos.
Bueno, este Monsieur Macron, famoso por sus declaraciones. Durante el gobierno de Donald Trump dijo que la OTAN estaba en muerte cerebral. Yo no me olvido de esas declaraciones. Como diciendo que la OTAN era algo que ya era del recuerdo del pasado, que no tenía mayor capacidades y que debería Europa tener una especie de ejército propio por fuera de la OTAN. Rápidamente los norteamericanos con su habitual diplomacia lo pusieron en casilla, le explicaron cuánto es 2 más 2 y le hicieron ver que la OTAN la manejan ellos y que Francia es un socio menor, es un socio que está ahí por la benevolencia norteamericana. Ese es el hecho real. Después todo lo demás forma parte de shows mediáticos. Luego vimos sus actitudes y también la actitud del gobierno francés, en que fue uno de los principales incentivadores del conflicto en Ucrania, porque al haber trabajado los acuerdos de Minsk, haber sido casi garante, el cuadrito de Normandía, que se llamaba, donde supuestamente ahí se hacían algunas negociaciones para evitar que el conflicto en Ucrania escalara a guerra total, bueno, lo encontró a los franceses como mediadores y evidentemente que fue un rol patético, porque en la práctica real no se logró absolutamente nada y sí se dio el sentido inverso, que fue ir a la guerra. Entonces ahora lo importante de todas estas declaraciones es el descubrir el desconcierto en las autoridades europeas. Mientras Macron dice jocosamente en una reunión, como tú explicaste y que lo toma el diario Le Monde, que el año que viene tendré que mandar a algunos muchachos a Odessa.
Suena medio mafioso, ¿no?
Sí, suena como una expresión de deseos. Entonces la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿a cuál Odessa va a ir? ¿A la Odessa que controla Ucrania o a la Odessa que controla la Federación Rusa? Digo esto porque previamente en su declaración dijo que la situación en Ucrania está complicada y que está en un empate o en una especie de stand-by, que no se define la guerra. La verdad que si uno toma desde el fracaso escandaloso de la mal llamada y cacareada contraofensiva ucraniana que fue el año pasado, allá por septiembre, octubre, etcétera, hasta el día de la fecha, no hay un solo día en los medios de comunicación, a pesar de la censura, que demuestren que Ucrania tiene alguna posibilidad de enfrentar exitosamente a las fuerzas de la Federación Rusa. Ha perdido Bakhmut, Avdiivka, las aldeas que las rodean, y cada día que pasa, las informaciones que vienen fundamentalmente del país que es jefe de la OTAN, me refiero a Estados Unidos, a través de sus voceros oficiales o semioficiales, le podríamos decir, como el Washington Post, el New York Times, etcétera, todos te hablan, todos te informan de la tremenda incapacidad ucraniana de poder cubrir las bajas que han tenido durante esta ofensiva fallida y durante este periodo de derrotas tras derrotas. Muchos en la misma prensa americana del norte hablan de la desmoralización de las tropas ucranianas, la falta de capacidad de reemplazar, reitero, sus bajas y sus heridos, y también la incapacidad de poder utilizar con tropas bisoñas los armamentos modernos. En el interín, mientras Macron hace estas declaraciones pomposas, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha dicho que no va a enviar los misiles de mediana y larga distancia, conocidos como Taurus, a el frente ucraniano, y dando un portazo definitivo a esto, que fue además parte de lo que escuchamos hace un tiempito atrás, cuando se dieron y se publicitaron las famosas diálogos telefónicos entre militares alemanes, hablando de la posibilidad de bombardear un puente que une la península de Kerch con Crimea en el frente sur de Rusia. En esa reunión todos hablaban de la utilización de justamente de esos misiles Taurus. Ahora se ha visto que el canciller ha dicho no a todo esto. No sé si tendrá algo que ver la filtración de las llamadas, etcétera, de sobre ese punto, pero el que haya tropas de la OTAN, ya lo ha dicho la Zaharova, la vocera de la Cancillería rusa, que lo ha dicho públicamente que sí, hay tropas de la OTAN, entre comillas, asesorando, instruyendo, dando algunas características informativas al comando ucraniano. Entonces uno tiene que empezar a sopesar todas estas versiones, que en el fondo pareciese ser que los dirigentes políticos europeos necesitan estar en la vidriera permanentemente y también necesitan ir conformándole a la población una nueva era de sacrificio económico en sus países. Porque todo el mundo sabe que si van a derivar la cantidad de dinero que dicen que van a derivar para fortalecer sus fábricas de armamento, para favorecer sus equipos, para favorecer la incorporación de tropas nuevas, algunos países están ya queriendo poner el servicio militar obligatorio nuevamente, eso va a ir en detrimento de la economía general del país y fundamentalmente de los trabajadores y de los dependientes de los salarios, porque van a ver reducidas sus nóminas salariales por el tema de que se va a destinar mucho dinero a esta nueva temática que es el de la fabricación de armas, el de la instalación de nuevas empresas que se dediquen a ello. Por supuesto que eso va a motorizar en cierto aspecto la economía, pero únicamente, fundamentalmente, del área del complejo industrial militar. Y los demás seguirán con las crisis que ya conocemos y que se van a ir profundizando. Y en ese escenario están apareciendo todos estos políticos y fundamentalmente Macron, que viene desde hace un par de días atrás hablando de que va a haber que enviar tropas a Ucrania, que va a haber que hacer una mayor escalada. Creo que Macron no escucha a sus fuentes propias. Fundamentalmente, yo creo que antes de hacer esas declaraciones tendría que tener un respaldo irrestricto de sus Fuerzas Armadas. Digo esto porque hace unos días atrás pude leer dos semanarios franceses en el que, en forma por supuesto anónima y sin dar los nombres de los militares que hablaban, todos decían que era una verdadera tontera esto de involucrarse directamente en el conflicto de Ucrania, porque Francia no estaba a la altura de la circunstancia de poder participar en un conflicto de altísima intensidad como es el actual conflicto de Ucrania. Y que reitero, minuto a minuto siguen llegando cada día que pasa nuevas noticias de los descalabros ucranianos, de los retrocesos apresurados, de la pérdida de personal, de los intentos simplemente propagandísticos de atacar con un par de drones o con algunos misiles territorio y simplemente atacando a ciudades con civiles, nunca objetivos militares, lo cual también demuestra la verdadera peligrosidad del régimen de Kiev y de la verdad de que cometen crímenes de lesa humanidad desde el 2014 hasta la fecha. Ese es el verdadero escenario. Macron podrá decir mucho, pero Macron es un jugador menor dentro de la gran liga del occidente y que creo que está hablando más para el interior que para el exterior, porque realmente cuando uno sopesa las capacidades militares que puede llegar a tener Francia, Alemania, Italia, etcétera, concentrados contra la Federación Rusa, los números son siempre negativos en esa ecuación que queremos estudiar.
Carlos, más declaraciones, ¿no?, de Macron, en este caso en una entrevista que concedió a la Televisión Nacional Francesa. Se reiteró en que no descartamos la opción de enviar militares a Ucrania. Dijo: asumo plantear esta posibilidad. Hemos puesto demasiados límites a nuestro vocabulario. No nos gusta escalar. No estamos en guerra con Rusia, pero no debemos dejar que gane. Esto quiere decir que si decidimos ser débiles, en ese momento no estamos escogiendo la paz. Rusia no puede ni debe ganar esta guerra. Y calificó el conflicto en Ucrania como existencial para Francia. ¿Cómo llega a ser existencial para Francia esto? ¿Cómo nos explicas todo esto, Carlos?
Me parece que el uso y abuso de ciertas palabras conllevan a tremendos errores e interpretaciones que pueden culminar en una catástrofe mundial. Este escalonamiento que está presentando a través de los medios de comunicación francesa, como tú explicaste, de Macron, demuestra una real demostración de que su capacidad de análisis del conflicto global en plena marcha es erróneo y que no está a la altura de las circunstancias. Creer que si se pierde Ucrania, la existencia de Francia va a quedar fuera es un error. Es más, creo que Macron debería recibir también la misma información que reciben los presidentes de Estados Unidos. El Consejo Nacional de Seguridad, o sea, el organismo que reúne todas las agencias de inteligencia norteamericanas en un solo grupo y que realiza informes anuales, les recomiendo que los lean, los de este año, dice claramente, le informa al presidente de Estados Unidos que jamás está en la misión de la Federación Rusa un ataque a Occidente. Que eso es una hipótesis falsa. Si lo dice la principal organización que reúne todas las importantes agencias de inteligencia norteamericana, echa por tierra todas estas declaraciones grandilocuentes que está haciendo Macron y algún otro dirigente europeo. Generalmente los ingleses van atrás de todo esto, mejor dicho, van adelante, y los franceses hacen de partener de esa situación, que no es la misma posición que pueden tener los húngaros, los checos, los que están más cerca realmente del conflicto, o de los propios italianos, etc. Y además va en contra de las poblaciones europeas, porque no hay una sola encuesta que se haya hecho en la Unión Europea en los últimos meses en la que le dé que la población está animosamente preparada para una intervención en una guerra que saben que si se llega a desmadrar termina en una hecatombe nuclear. Casi toda Europa, en su público general común, el ciudadano de a pie, rechaza la posibilidad de incrementar y de participar en el conflicto de Ucrania. Y contrario sensu, nos aparece este personaje que, reitero, cuando empecé esto, hace un tiempo decía que la OTAN tenía muerte cerebral y ahora habla de que esta guerra es existencial para Francia. Yo creo que está, como pareciese que estuviera en campaña electoral permanente, el señor Macron, y creo que es un show y nada más. No habría que profundizar mucho más, porque la realidad, que es la única verdad, está demostrando que en Ucrania no hay ningún empate, hay una clara demostración de una profunda derrota del régimen de Kiev, que Kiev ya desesperadamente pide, por supuesto, que intervenga la OTAN directamente, pero los principales socios de la OTAN no están de acuerdo con esa intervención directa porque saben cuáles son las consecuencias de enfrentar a una potencia con armamento nuclear masivo.
Hay más de Macron, Carlos, porque en esta entrevista televisiva también se le preguntó si el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, resultara electo presidente, ¿no? Si podría desempeñar Trump el papel de mediador y mantener un diálogo con el presidente ruso, Vladimir Putin. Y lo que respondió Macron fue: por lo que sé, no creo que Donald Trump llegue a ser presidente de Estados Unidos. ¿Qué es lo que sabe para empezar, no? Y además, es una suerte de injerencia esto también en una elección de otro país, tanto que se quejan muchas veces de interferencias de otro lado, ¿no? Pero, ¿qué tipo de respuesta es esto de que Trump no ganará las elecciones de Estados Unidos?
O Macron es un tarotista y tira las cartas y sabe lo que va a pasar en el futuro.
La bola de cristal.
¿No es cierto? O, evidentemente, que está, como se dice acá, a los que están con problemas cerebrales, está sacado. Ajá. Porque hacer declaraciones sobre las posibilidades de que triunfe o no triunfe un candidato de Estados Unidos para unas elecciones que se van a realizar en noviembre, y que además no hay una sola encuesta en Estados Unidos que en este momento, si se realizan hoy las elecciones, gana por 15 puntos de diferencia Donald Trump sobre John Biden, la verdad que es una declaración totalmente fuera de lugar y carente de fuentes concretas y serias para decir semejante cosa. Yo creo que el pánico que tienen es que Donald Trump, con su habilidad como comerciante que fue toda la vida, es un gran negociador. Y sabe que en la negociación siempre hay que ceder cosas. Y cuando uno cede cosas, el otro bando también, y así se llega y se acuerda una negociación. Entonces, temen que toda esta idea que están implantando de que Rusia va a desfilar con los tanques en Lisboa dentro de poco tiempo, etcétera, se caiga también. Porque si Donald Trump le baja el pulgar a la OTAN siendo presidente, o la obliga a tener un gasto descomunal en el tema de los armamentos para hacerse cargo de los costos que tiene Estados Unidos para sostener la OTAN, entonces allí está el peligro de lo existencial para los franceses y para muchos europeos. Entonces, creo que lo hacen de una forma directa de demostrar que sus simpatías erróneamente están planteadas en una hipótesis difícil de comprobar hoy y con difícil resultado final también. Reitero, si hoy las encuestas le dan ampliamente triunfo a Donald Trump en las presidenciales, me parece un poco exagerado salir a decir que no sabe si va a ganar las elecciones. Lo que sí saben es que si llegan a ganar Donald Trump, su situación va a ser, sí, completamente complicada y existencial para la OTAN y para Macron también.
Claro, porque uno se imagina a Trump, ¿no?, tomando nota de declaraciones, ¿no?, ahora que está en pleno apogeo de las elecciones, que claramente si no hay pasa nada raro va a ganar. Claro, se le viene a la mente Trump cuando le pidió, por ejemplo, a Zelensky que investigara el caso de Biden cuando él era presidente, y Zelensky prácticamente que lo mandó a pasear. Ahora estas declaraciones de Macron, declaraciones también que ha hecho hace poco tiempo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la propia presidenta del Fondo Monetario Internacional, también declarando que Trump sería un peligro, una amenaza para Europa. Seguramente que Trump está tomando nota y va a cobrar las cuentas cuando pase raya, ¿no?
Sí, también creo que en el poder global no se puede estar jugándose todos los días a una sola carta. Creo que hay muchas alternativas. Y Donald Trump, en el fondo, ha sido mucho más pragmático de lo que se creía. y recordar a la audiencia de que fue prácticamente el único presidente en los últimos 70 o 80 años de Estados Unidos que no organizó una guerra, ¿no? Mientras que todos los supuestamente pacifistas, democráticos y de expertos en mantener los derechos humanos, los valores de los demócratas, han ido a todos los conflictos y han incrementado los conflictos y han aumentado las crisis globales, ¿no? Ahora, por ello creo que Donald Trump va a ser lo que es habitual en él, un duro negociador, pero que sabe que hay que sentarse a negociar. Y ya se lo ha dicho a este hombre Zelensky, si yo soy presidente, en 24 horas soluciono esto hablando con Putin. Porque la verdad que esto, en el fondo, el diálogo importante va a ser entre el presidente de la Federación Rusa y el próximo presidente de Estados Unidos que salga de las elecciones de noviembre. Ahí se va a definir muchísimo de todo esto. En el interín, infelizmente veremos mayores catástrofes humanitarias en el mundo por los conflictos que se siguen desarrollando, no solamente en el Medio Oriente, sino en África, etcétera, y fundamentalmente un desguace mucho más profundo de Ucrania. Eso es el panorama complicado en el que estamos inmersos en estas épocas.
Recientemente, Carlos, le hicieron una entrevista a un ex diplomático español, ¿no? Él se llama José Antonio Zorrilla Álvarez. Entre otros cargos que ocupó fue en la embajada, por ejemplo, de Georgia hace algunos años. Y en un canal español le preguntaron, ¿no? Si dijo, le dijeron, Trump dice que va a terminar con este conflicto de 24 horas. Y él contestó, 24 horas, esto lo termina en 10 minutos. Dice, llama a Bruselas y le dicen, a este no le den un peso más. Y llama a Zelensky y le dice, ríndete. Y ahí ya se termina todo. Esta visión es como muy práctica, ¿no? De lo que podría pasar más o menos, ¿no?
Exactamente. Esta visión muy clara, concreta, de un diplomático de carrera, demuestra que todo esto que estamos viviendo son shows mediáticos en el que se hacen muchas declaraciones, pero que en el fondo no van a ningún lado. En primer lugar, son todos caminos sin salida. Y además son para mantener también la credibilidad de todas las mentiras que se han mantenido durante estos dos últimos años. Porque no nos olvidemos, el ciudadano europeo ha sido bombardeado totalmente en forma mediática y a través de las declaraciones de su, entre comillas, dirigente, como la von der Leyen, que vos hacías referencia, como la mayoría de los dirigentes de los países europeos, de que había que apoyar rápidamente a Ucrania, que con el paquete de sanciones que aplicaban, la derrota rusa estaba asegurada, que dándole armamento, equipamiento, información, etcétera, a Ucrania, podía derrotar ampliamente a unas supuestas fuerzas armadas rusas atrasadas, sin equipo, con serias dificultades logísticas. Todo a la postre terminó siendo una gigantesca mentira. Una gigantesca mentira. Ni Rusia ha caído, Rusia se ha fortalecido económica, política, internacional, no fue aislada, no está aislada. Y Europa es la que ha quedado jugando como esos perinolas que le llamamos nosotros, que quedan dando vueltas sobre el mismo eje, pero que no se sabe para qué lado va a caer y que no tiene ninguna solución a lo que habían dicho. Entonces hoy tienen que trabajar con la realidad y vuelve la realidad vuelve a ser contundente. Europa es yanqui dependiente, definitivamente. Con esta guerra han quedado subordinados absolutamente al poder político, económico, financiero y militar de Estados Unidos. No nos equivoquemos. Las declaraciones que hagan jugadores de segunda línea, como puede ser el mismo Macron o los mismos ingleses o los mismos alemanes, son jugadores de segunda dentro de todo esto. Por eso coincido con las declaraciones del embajador en el que esto se soluciona en 10 minutos. Dando dos órdenes y planteando ¿cómo se va a reorganizar todo esto? Porque este desorden internacional que han causado ellos se tiene que reordenar. Pero por supuesto, los jugadores no van a ser los mismos en el reordenamiento. Y el poder y lugar que le van a ocupar en el tablero de ajedrez que se viene va a ser totalmente distinto. Entonces ahí van a aprender los europeos que han dejado de ser el ombligo del mundo, que su eurocentrismo no existe ni importa absolutamente a nadie en el mundo, y de que van a tener que arreglar las cuitas internas que tienen con sus desmanejos financieros que han hecho a través de Bruselas. Pero ese es un problema de los europeos, y como bien dice el embajador, esto y es lo que venimos sosteniendo siempre, ¿no? Esto es, se arregla entre dos jefes importantes, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y el presidente de la Federación Rusa. Y en otras áreas del mundo también tiene y va a estar seguramente incorporado el presidente de la República Popular de China. O sea, estamos viviendo un modelo multipolar con tres cabezas visibles de poderío concentrado y que son los que en definitiva van a dar un nuevo escenario, un nuevo reordenamiento mundial en los próximos años.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier. Un placer como siempre.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.